Entrevista Central.
Como comentábamos en el arranque del programa, recibimos al decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, aquí en Comunidad Udelar, para continuar hablando sobre la crisis hídrica que fue declarada el 19 de junio, aunque ya veníamos con una situación bastante particular desde unas semanas antes, y bueno, y la posición de la academia al respecto. Decano, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la entrevista.
Bien, como comentábamos un poco en el arranque, la academia ha tenido una actitud proactiva respecto a la crisis hídrica. ¿Cómo considera que ha sido la actitud de la Facultad de Química? Bueno, ¿se sigue desaconsejando el consumo de agua? ¿En qué están los niveles de agua hoy en día? ¿Hubo un nuevo anuncio de presidencia? ¿Cuál es la evaluación que hacen hoy a esta altura?
Sí, un poco como nosotros contamos desde el principio, la facultad hace 20 años que trabaja para Urcea. Uh-huh. Somos uno de los que proveemos, al igual que el prestador de servicio, de datos sobre los distintos parámetros del agua en distintos puntos de muestreo. En este último periodo se ha intensificado los muestreos, se están haciendo 3 veces por semana en lugar de 2. Se ha intensificado sobre todo lo que tiene que ver con el área metropolitana y proveemos los datos a Urcea. Urcea es quien los publica o se las pasa a Presidencia para que realice la publicación correspondiente. Evidentemente estamos en un momento de gran crisis, hay mezcla creciente de cantidades de agua salada de zonas más cercanas al Río de la Plata respecto de nuestras reservas de agua dulce. Las reservas están cada vez más escasas. Realmente es una crisis muy importante la que estamos viviendo. Y desde Facultad de Química, desde el principio, primero con un par de conferencias, no sé si llamarla conferencia de prensa, lo llamamos comparecencia, tratamos de informar a la población sobre distintas aristas. Creemos que este es un momento en donde todos tenemos que mirar lo que es la importancia del agua, de nuestros recursos hídricos, en sus diversas aristas. Y bueno, seguimos trabajando en eso. De nuevo, no publicamos nosotros los resultados, los publican a nivel central el gobierno, pero la facultad siempre está atrás de toda esa información.
Por eso preguntábamos, decano, sabemos que lo publica a nivel central el gobierno, los resultados no la Facultad de Química. Queríamos saber cuál era el análisis que hacían hoy. Un poco sigue siendo el mismo, ¿no?
Sí, en realidad desafortunadamente estamos viviendo una configuración atmosférica muy adversa. El sur del Uruguay está siendo azotado por la sequía más grande en 53 años. Parece mentira porque en Río Grande del Sur hay lluvias copiosas, pero bueno, de alguna manera se formó una especie de zona blindada en donde no llueve. Si bien se está instalando el Niño, aparentemente todavía las lluvias van a seguir escaseando por un tiempo más. Y los números solamente pueden ser los que estamos teniendo, de vuelta por la mezcla con agua salada. Es un momento en donde como población tenemos que tener mucha resiliencia, entender de que esto es una situación, una coyuntura muy adversa, es una gran crisis, y bueno, tratar de llevarla de la mejor manera posible.
Ahora, el hecho de que esta situación se haya extendido tanto en el tiempo, ¿es un factor clave para usted?
Sí, sin duda ninguna. El déficit hídrico de Uruguay, en particular de la zona de la cuenca del Santa Lucía, viene de varios meses. O sea, tenemos un déficit muy grande. Esto no lo digo yo, lo dicen los docentes de Ciencias de la Atmósfera, de Facultad de Ciencias, el profesor Marcelo Barreiro, Madeleine Renom. Sin duda fue demasiado extendido, fue demasiado profundo, estamos con escasez de lluvia en forma demasiado intensa y eso ha hecho que tenemos una coyuntura que es la más temida, que es precisamente que nuestras reservas tengan el nivel tan preocupante como tenemos hoy en día.
Ahora, ¿qué pasa con las declaraciones de la intendenta Montevideo Carolina Cose y los trihalometanos en el agua? O sea, ¿es cierto que el consumo del agua puede afectar a mujeres embarazadas en el desarrollo de sus hijos?
Yo no soy médico, por lo tanto, digamos, ya se refirió a un comunicado de Facultad de Facultad Medicina, con elementos que yo no manejo, ¿no? Yo puedo hablar desde el punto de vista de la química, de los trihalometanos, qué son, cómo se pueden evaporar. De esa otra parte realmente no me atrevo a hablar, simplemente porque no es mi área de trabajo, ¿verdad?
Uh-huh. Por otra parte, decano, ahora que hablaba de evaporarse, ¿no? Hace poco habló de hacer un mea culpa por la advertencia que hizo la facultad sobre los vapores que se podían inhalar y que podían ser tóxicos a raíz de los componentes del agua. ¿Esto no es así al final?
No, la cosa es así. Que los trihalometanos se evaporan, es cierto.
Sí.
Que quedan en el vapor, es cierto. Lo que no es cierto es que configure un peligro.
Exacto. Porque
cuando fue comunicado se habló del peligro y se habló de un exceso de ingreso al organismo por inhalación de esos trihalometanos. Y esa parte no es cierta. Porque en realidad la mayoría del agua se va por el desagüe. Queda muy poco, porque en realidad no, ni siquiera es que nos bañemos a 80, 100 grados, nos bañamos a 40 grados, si no nuestra piel no lo resistiría. Y esa poca cantidad de vapor es muy poca la que nosotros inhalamos, entonces no constituye un peligro. La imperfección no vino por el lado de que los trihalometanos no estén en el vapor, vino por el lado de que constituya un peligro, que no es así para la salud humana.
Bien, decano, también yendo a otro tema, ¿no? Está el caso de los calefones que se vienen rompiendo, al parecer debido a los niveles de cloruro de sodio que afectan a las resistencias. ¿Tienen algo pensado hacer algún tipo de relevamiento desde la academia, de Facultad de Química? ¿Esto es así o varía dependiendo de la calidad de los calefones?
Sí, no, es un fenómeno comercial, ¿verdad? Hay calefones que tienen más de un metal en su interior, entonces se forman pares galvánicos, los que sufren es el material menos noble, digamos, en este caso sería el acero, las vainas, las resistencias, y no hay manera de evitarlo, en particular aquellos calefones que ya tienen un desgaste, son los primeros que han sufrido, y no hay mucho desde la academia que podamos hacer, salvo explicar que es un
Explicar, claro.
Conductividad. Claro, es un tema de aumento de conductividad. Cuanto más cloruro, cuanto más sodio hay, más conduce el agua y, bueno, se provocan este tipo de fenómenos. En la medida en que se prolongue en el tiempo el estado de salinidad del agua tan importante, incluso ese valor vaya aumentando, se va a dar, sin duda, se va a ir profundizando el hecho, porque, en definitiva, nuestro mundo estaba preparado para otro tipo de agua. Esa es la verdad. Cuando digo nuestro mundo me refiero a electrodomésticos como ser, por ejemplo, los calefones, como ser, por ejemplo, en la parte productiva, todo el tema de cañerías, de calderas, incluso lo que es producción de alimentos. Realmente estábamos preparados para otro contexto general de lo que es el agua. Y esto que ha sido tan radical, tan rápido en el tiempo, bueno, nos ha sorprendido y está teniendo este tipo de consecuencias.
Ahora, ¿qué otras cosas pueden verse afectadas de manera negativa, o sea, además de la salud? Es decir, ¿para qué no es recomendable utilizar esta agua, además de su consumo?
Sí, en realidad, como dije antes, el tema de la industria alimentaria en términos generales, industrias que se dedican a hacer precisamente refrescos o mismo la preparación de alimentos en términos generales, se ha dado mucho que empresas están empezando a adquirir equipos de ósmosis inversa para poder hacer un tratamiento del agua antes de utilizarla en sus procesos. Eso sin duda se ve afectado. De nuevo, el nivel, lo que sería a nivel de las propias cañerías, de los propios sistemas más duros de la producción que utilizan agua, también se ven afectados. ha puesto nuestro mundo dado vuelta a esto.
Sí.
Porque veníamos preparados para otro tipo de vida, con otro tipo de agua, y tomamos conciencia de cuán importante es el agua en tantos aspectos de nuestra vida.
Bien, en las semanas previas, a través de redes sociales, esto se lo preguntamos porque está bueno como aclararlos tantos, porque como dice, no estábamos preparados para para esta vida con esta calidad de agua. Entonces eso también genera muchísima desinformación al respecto, ¿no? Se difundieron maneras de purificar el agua de manera casera. ¿Esto es viable? ¿Esto es recomendable? ¿Es posible?
En general, si no son tratamientos muy radicales que puedan afectar la salud, y no está de más, en términos generales es muy difícil purificar procesos de congelamiento. En realidad uno puede congelar una cantidad muy limitada, procesos de hervido, como nosotros habíamos planteado en su momento, pero bueno, ahora estamos en un compromiso entre que si hiervo para eliminar los trihalometanos, por otro lado enriquezco en concentración de sodio. No está mal que la población tome algunas medidas, siempre y cuando esas medidas no impliquen hacer cosas que atenten contra la salud, ¿verdad?
Exacto. Bien, perfecto. Álvaro Mombrú, decano de la Facultad de Química, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Twitter @UniradioDelar, Instagram @UniradioDelar.